Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero aquí en España es mejor decir que todos los caminos llevan a Santiago. Hay infinidad de posibilidades para poder cumplir la peregrinación y cada una tiene algo especial. Poder recorrer paraísos peninsulares es un privilegio que no todos saben apreciar. Pero sin duda, quien sí ha sabido hacerlo es Manuel Barea. Él es filólogo, antropólogo y experto en el hecho jacobeo. El ya más que experto caminante se ha decantado por un camino en especial y es tal la pasión que ha escrito un libro acerca de él, El Camino Mozárabe. Se podría decir que es hasta mágico, porque el objetivo que tiene marcado es transportar a los lectores a la ruta y de primera mano puedo afirmar que lo consigue. Lo mejor para aclarar dudas es que hablemos directamente con él. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a la cadena COPE y a vuestro programa Poniendo las Calles por esta oportunidad que me dais de hablar del libro.
A ti por estar con nosotros. ¿Qué te parece si para empezar nos cuentas cómo es exactamente la ruta? ¿De dónde a dónde va el Camino Mozárabe?
Sí, el Camino Mozárabe parte de Almería. Estamos en el mar Mediterráneo, en Almería, y atraviesa Andalucía y la comunidad de Extremadura, finalizando en Mérida. Atraviesa ciudades que son patrimonio de la humanidad, como pueden ser, por ejemplo, Granada, Córdoba y la propia Mérida, que es el final, donde se enlaza con la Vía de la Plata, que sale de Sevilla hacia Santiago de Compostela. Además, esta ruta, este trazado principal, tiene dos ramales que conectan con la Sirga Central, que es el camino central, que es uno que sale de Málaga ciudad, a la costa también mediterránea, y anida con el camino principal en Baena, en la provincia de Córdoba. Y hay otro ramal que sale de la ciudad de Jaén, de la capital jienense, y enlaza en el camino principal en Alcaudete. Con lo cual estamos ante un recorrido andaluz y extremeño por unas ciudades de interior, lo que ahora se habla mucho de un poco de la España vaciada, salvando las grandes capitales, pero pasa por comarcas muy interesantes como son los desiertos de Almería, la Alpujarra almeriense y granadina, lo que son las zonas de interior de Olivares de Jaén y de Córdoba, el Valle de los Pedroches en Córdoba y todo lo que es la comarca de la Serena extremeña. Yo este camino lo empecé a andar en invierno, y es recomendable esta época del año, la bonanza climatológica que tenemos en Andalucía, en invierno, en otoño, en primavera, y ha sido un recorrido absolutamente revelador para conocer cuál es la España de interior y esas pequeñas poblaciones tan interesantes con tantísimo arte que tenemos ahí entre grandes capitales, ¿verdad? ¿Qué sucede entre, por ejemplo, entre Granada y Córdoba? ¿Qué hay por medio? O entre Córdoba y Mérida, ¿qué hay por medio? Y eso ha sido un poco la aventura que ha dado lugar a este libro, El Camino Mozárabe.
Manuel, a simple vista el libro parece una guía de la ruta, pero creo que no es así, ¿verdad?
Sí, mi idea no ha sido hacer una guía. Hay muchísimas guías publicadas en internet, en portales, en todas partes. Las guías son efímeras, son documentos ad hoc, urgentes para esto, ¿verdad? Para salir del paso. Mi libro ha sido la idea compartir mi experiencia de caminante, de peregrino. Yo llevo 25 años caminando y suelo tomar nota en mi diario de todos los apuntes que me van sugiriendo los lugares por los que paso, las conversaciones con las personas, detalles geográficos, históricos, culturales, todo lo que me ha venido sugiriendo el paso de las poblaciones. Hay que tener en cuenta que el clásico camino francés a Santiago, que entra por los Pirineos y llega a Santiago de Compostela, el camino francés, está poblado de un tipo de arte, el arte gótico, el arte románico, los hospitales de las órdenes cluniacenses, en fin, y todos los que poblaron el camino a partir del siglo XII. Pero si el camino se toma desde el sur, desde Andalucía, donde estuvieron las comunidades mozárabes, el arte que se encuentra al caminante es distinto, el arte almohade, el arte barroco, el arte romano, el arte califal, como se puede ver, por ejemplo, en Granada, en Córdoba, en la misma Mérida, Mérida Augusta romana, con tantísimo patrimonio. Con lo cual, la oferta patrimonial que se va a encontrar el caminante aquí en el sur es absolutamente diferente a la que muestra, por ejemplo, el ya citado camino francés del que he hablado. Por eso, cuando yo he ido caminando por estos caminos que suelo caminar en solitario, me pareció interesante compartir mi diario de caminante. El libro lleva una introducción variada que va hablando de cuestiones antropológicas y relacionadas con las peregrinaciones, el concepto del peregrinar, apuntes sobre lo que es el Camino de Santiago, los hechos más relevantes que dieron lugar a esta ruta, apuntes sobre el mozarabismo, en ya un clave un poco más andalusí, ¿verdad? ¿Cómo se gesta este camino? ¿Quién lo ha promovido? Y finalmente, compartir mi experiencia de caminante desde que salgo de Almería a pie hasta que llego a Mérida a pie. Desde Almería hasta Mérida, pasando por Guadix, Granada, Baena, Córdoba, Hinojosa del Duque, en el Valle de los Pedroches. Y también las extensiones, como he dicho, desde Málaga y desde Jaén. Y luego finaliza con una especie de recensión acerca de qué arte se encuentra el caminante, el patrimonio, cuestiones de etnología, de dialectalismo andaluz también, y unas reflexiones finales con una coda. Este ha sido el interés de esta obra, compartir pues con el mundo jacobeo y con el viajero en general, tampoco hay que ceñirse específicamente al mundo jacobeo, sino también con el caminante en general, con el amante del viajar en solitario o en grupo, y la persona que quiera hollar caminos no conocidos de nuestra España tan rica y tan diversa, sobre todo diversa, pues invitarlo a que se ponga en pie, coja su báculo, coja su mochila y se ponga a conocer la España de interior. Uh-huh. Ese es el objetivo.
Manuel, tengo delante el libro y uno de los conceptos que destacas en la portada es la espiritualidad. Supongo que la experiencia va más allá, ¿no?, de una simple caminata.
Yo entiendo que sí. Hay un autor muy interesante que ha hablado sobre el mundo de la religión, de la religiosidad, que es Mircea Elia de Algecito. Y este hombre habla que todo hombre es religioso por naturaleza. Y aquí no habría que confundir religiosidad con cristianismo. El hombre es el homo religiosus. En cualquier cultura el hombre siente un afán de responder preguntas antropológicas, preguntas universales, ¿verdad? Y ahí fluye el homo religioso. Por eso cualquier peregrinación tiene un fondo de religiosidad, cristiana, musulmana, confucianista, en fin, de las grandes religiones monoteístas, judaicas. Cualquier hombre se plantea preguntas. Y en ese sentido, una peregrinación tiene un profundo sustrato religioso, con independencia de que luego una persona sea laica, sea atea, no esté cerca de ninguna religión, pero en el fondo, y ya lo dice Mircea Elia, del que yo tomo la idea, en el fondo siempre hay un sustrato filosófico, religioso, si queremos, en el que las preguntas están ahí. Y eso le pasa a todas las personas. ¿Aquí qué hago? ¿Y por qué me voy? ¿Y por qué esto no es eterno? ¿Y quién ha hecho esta maravilla de creación, verdad? Cuando uno se pone en un paisaje y mira los valles, o mira las montañas, mira los ríos, y se pone esta maravilla, esta perfección de la naturaleza, ¿a quién se debe? ¿Esto cómo es posible? Nos sentimos muy pequeños ante tanta inmensidad. Y todas estas preguntas forman parte de nuestro bagaje de cuestiones trascendentales que nos preguntamos. Y en ese sentido yo las planteo, ¿no? Las planteo. ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Y todo esto, pues me parece, son fruto también de mis propias reflexiones de caminante. Yo lo que he hecho es trasladarlas al libro. Entonces es un libro de compartir y compartir experiencias. Y me ha parecido interesante todo lo que yo he ido anotando en mi diario de caminante día a día durante todo este viaje, pues compartirla con el lector, con la lectora.
Manuel, cuéntenos, ¿cuándo comienza su pasión por la peregrinación?
Pues yo comienzo mi pasión por ser peregrino en el año 1998. Me aventuro a hacer el Camino Francés desde Roncesvalles y a partir de entonces ya no he parado de caminar por el Camino Francés, el Camino Portugués, el Camino Aragonés, el Camino de Madrid, la Vía de la Plata, los caminos de la provincia de Cádiz, el Camino de Primitivo, en fin, una serie de caminos que me han ido acompañando. Al mismo tiempo que yo estaba haciendo mi carrera de antropología, yo era primeramente filólogo, filología española, y después me dio por hacer antropología. Y al mismo tiempo que iba haciendo la carrera de antropología, iba caminando, y me daba cuenta de la riqueza que tenemos nosotros desde todo punto de vista. Y hablo de riqueza no solamente patrimonial, monumentos, sino riqueza etnológica, paisajística, humana, lo que llamaba el paisanaje, ¿verdad? Es bonito contemplar el paisaje, pero también, y quizás más rico, es vivir el paisanaje, las gentes con las que uno se encuentra en esos pueblos que se atraviesan, esos pueblos que están en el mapa, pero que pertenecen a una España ciertamente olvidada, ¿no? Alejada de las grandes rutas, alejada de los caminos de alta velocidad de tren, o alejada de las autovías, ¿verdad? Y ahí hay una España paralela, que está, parece como un semilatente, dormida, pero que tiene un rico patrimonio, unas ricas comunidades, unas ricas personas, con las que es maravilloso entrar en el pueblo caminando, quedarse una noche, alojarse, pernoctar, conocer. Y todo esto es lo que yo he intentado trasladar a este texto, que es El Camino Mozárabe. Ya lo dice la portada: rutas, curiosidades, espacios, espiritualidad, personajes, en definitiva, vivencias.
Como experto, me gustaría que compartieras con los ponedores alguna anécdota que te haya sucedido mientras hacías el camino.
Sí, anécdotas hay muchísimas, como dice. Una de ellas es un maravilloso albergue que hay en Zamora, en el cubo de la Tierra del Vino, donde la familia que atiende, pues te atiende casi en su casa, te dan de comer, hay una cercanía enorme, organizan por la tarde una tertulia con los peregrinos para charlar y compartir experiencias. Esas son ideas muy, muy, muy adecuadas para el camino. Hay que compartir. El camino no es un viaje en solitario, que lo es, sino que cuando uno llega al destino final tiene que compartir experiencias. Y esto es muy importante. Para mí también, anécdota importante del camino es visitar las iglesias, compartir cuando se puede misas, hablar con los párrocos, interesarse y conocer. Una anécdota muy bonita del camino mozárabe, precisamente en el tramo entre Almería y Guadix, fue compartir el camino con un peregrino de Corea del Sur, coreano, que iba, me lo contó ya cuando tuvimos cuatro jornadas juntos, llamaba Jin, inolvidable Jin, un chico de Corea del Sur, como digo. Este chico iba a purgar sus penas y su dolor, porque había estado en la guerra de Corea del Sur con Corea del Norte, y él me confesó que había matado a personas. Había empuñado un fusil, y en esa guerra tuvo que matar personas cuando era joven, y estuvo en el ejército de Corea del Sur, y lo decía llorando. Y iba un poco a purgarse, a sanarse mentalmente. Y estaba recorriendo el camino mozárabe hacia Santiago de Compostela, y me dejó muy claro que él no era cristiano. Y dice, yo soy protestante, perdón, sí, cristiano, no era católico, pero era cristiano, no era católico. Él era de protestante, me lo recalcó. No soy católico o protestante, pero voy a Santiago porque quiero poner en orden mi cabeza y sanar de esto que él entiende que son pecados. Y en vez de ir al sacerdote de que lo confiese, como sucede en la religión católica, él iba a Santiago a purgar sus penas. Parecía una anécdota fantástica, ¿no? Y de hecho la cuento en el libro, en el tramo entre Almería y Guadix, que es el primero que hice, y ahí va reflejado. Nombro a esta persona, Jin, y creo que hay alguna foto incluso con él caminando, y en la que este chico pues me acompañó cuatro etapas, y fueron magníficas. Él iba solo y yo iba solo también, y coincidimos en los albergues en Santa Fe de Mondújar, en Guadix también, y coincidimos en algunos y estrechamos amistad, y la verdad que todavía seguimos en contacto. Jin, de Corea del Sur, una anécdota para mí muy relevante de lo que es el camino.
Como ha dicho Manuel, él es peregrino desde 1998, por lo tanto habrá pasado por multitud de rutas, entre ellas la del Camino Mozárabe del que estamos hablando. Ya puesto en todo lo alto, ¿qué otras recomendarías?
Pues recomendaría, por supuesto, el Camino Francés. El Camino Francés es el camino histórico, el primero que se pone en marcha hacia Santiago cuando aparece la tumba del apóstol en el siglo IX, y se va implementando a partir del siglo XI y siglo XII los grandes siglo de las peregrinaciones, y por el que va a entrar pues el arte románico, el arte gótico, los monasterios de Cluny, del Cister, y todo lo que es la cultura francesa. Es la primera oleada de cultura francesa que entra en la península, pues va a entrar por el Camino de Santiago. Así que es el primero que recomiendo absolutamente. Especialmente las personas que puedan y puedan tener tiempo, que no elijan el verano, para evitar masificaciones y que puedan disfrutar de un camino en mayor soledad y con una mayor dosis de reflexión de peregrino y de caminante, evitando las masificaciones. Otro camino interesante es la Vía de la Plata. La Vía de la Plata, que puede empezarse en Cádiz, Cádiz-Sevilla por la Vía Augusta, Sevilla-Santiago, por todo lo que es la Vía de la Plata, Extremadura, Castilla León, Galicia, hasta Santiago de Compostela. Para mí son dos caminos fundamentales, al que se añade este mozárabe, que añade que entra en Mérida, se anuda en Mérida. Pero por si, indudablemente cualquier camino de la península ibérica es rico en cultura. El camino de la lana, por ejemplo, de Alicante, los caminos del Ebro, pues también. Yo también me gustó muchísimo el camino que sale de Madrid, en la capital de España, y llega a Sahagún de Campos en el camino francés, atravesando Castilla-León en una diagonal magnífica por Segovia, Valladolid y León. Conocer Castilla, aunque seamos amantes de las tierras de interior, y yo, a pesar de que soy de Cádiz, de la costa, soy un enamorado de Castilla, sobre todo desde que leí Antonio Machado y Campos de Castilla, y ahí conocí literariamente Castilla antes de haberla visitado. Entonces, los que conozcan, los que les guste conocer la austeridad castellana del interior, el Camino de Madrid, que sale de la mismísima Puerta del Sol y va en diagonal hacia el norte, pues también se los recomiendo, entre otros muchos. Habría que ser exhaustivo en este tema, el Primitivo, por supuesto, también, el del norte. Pero yo me quedo con esto, yo soy un poco más de soledades y de interiores, de los grandes caminos pacificados.
Pues Manuel Barea, muchísimas gracias por compartir tu experiencia acerca del Camino de Santiago, maravilloso libro.
Ha sido un placer estar con vosotros, con vuestro programa de COPE, Poniendo las Calles. Muchísimas gracias y buenos días.